pero si vos me hablas de generación, y la verdad me va a costar, salvo que sea generación solar, ese tipo de cosas, uh-huh. sí lo estoy haciendo, pero no un generador, uh-huh. es todo un tema, es todo un tema.
No creo, a combustión.
A combustión, claro. A eso ya no, pero uh-huh. todo lo que es certificaciones de generación eólica, uh-huh. De biogás o solares.
¿Eso iría en las flores? No.
Bueno, yo creo que sí. Ahí hay que tener en cuenta una situación muy especial en donde vos generás energía. Si la haces para consumo propio, como la energía tiene un valor relativamente alto por los impuestos y por todo lo demás, vos bajás significativamente el costo de tu producto. Ahora, si vos vas a generar para venderle al mercado y el precio de ahorro cae un 30%, entonces la gente prefiere generar para autoconsumo y no generar para venderle a la red. Uh-huh. Eso es un problema que creo que van a tener que estudiarlo un poquito más, porque no les conviene a nadie hacer una planta de energía renovable, que se le llama así.
¿Usted conoce el caso de la planta de Tandil? Digo, lo más cerca de acá, bueno, hay un...
En particular, pusieron, no.
400 paneles solares, algo así.
Sí,
y alguien está colaborando, no sé hasta qué punto colabora entre la distribuidora de Camesa, ¿no?
Está bien, 400 paneles solares suena el número grande, pero en realidad no lo es tanto, ¿no?
Sí, sí.
No, o sea, yo hice generaciones en una sola planta y tenían 250 paneles, una uh-huh. cosa así, en una sola fábrica, ¿no? Uh-huh. Y ahora estamos haciendo una certificación en el norte de la provincia de Córdoba y tienen 600 paneles. O sea, es relativamente normal. Por supuesto, no es una instalación barata, pero si es para autoconsumo, podría llegar a servir, sí, uh-huh. sí. Hay que hacer un estudio. Esto como todo, ¿no? Uh-huh. Si te sirve, lo hacemos y se amortiza en una cierta cantidad de años. Ese análisis se hace. Uh-huh. A eso un poco me dedico. Uh-huh. Y decirle al cliente, mira, ¿te conviene, no te conviene, hasta acá, hasta allá? Pongamos 400, pongamos 800, o te conviene 100. ¿Está? Bueno, un poquito de eso es lo que... Además de certificaciones de seguridad eléctrica, que en la provincia de Córdoba tengo una empresa con un socio y él está allá y yo lo ayudo desde acá. Por suerte, hoy la tecnología nos permite trabajar a distancia, así que...
Julio, vamos al grano porque también el sí. tiempo en radio es bastante tirano.
Obviamente.
Y bueno, hay una nota que se está distribuyendo en la Sociedad de las Flores, que bueno, en todas, sí. que somos todos obviamente socios
sí.
de la Cooperativa Eléctrica de las Flores. En principio, esto, más allá de que sería que no, o alguno, hay una relación en cordón umbilical que lo acerca a usted del partido La Libertad Avanza.
Sí, te cuento. Esto es una nota que hice yo personalmente. Generalmente, yo desde que llegué a Las Flores, hace 3 años y medio, casi 4, uh-huh. Dije, pucha, hay una cooperativa eléctrica, tiene el servicio de telefonía, yo me dediqué toda la vida a esto, me acerqué. Entonces, es una iniciativa muy personal. Intenté el año pasado hacer una lista de oposición y tuvimos algunos tropiezos ahí, que no llegamos absolutamente a nada. Uh-huh. Entonces dije, bueno, y entiendo cómo funciona el sistema de elección para llegar a un puesto jerárquico, pero bueno, no logramos llegar porque no tuvimos el acompañamiento suficiente de la gente.
¿Por qué? ¿No lo entendieron? ¿O de pronto la baja voluntad de participación, que es lo que critico siempre, ¿no?
La baja... yo te quiero hacer una consulta. ¿Por qué sos cooperativista vos?
Bueno, indudablemente en parte por inducción lógica y porque somos cooperativistas, porque es la única forma de tener el servicio hoy por hoy de la concesión que le da el municipio a una institución.
para tener energía. Es decir, que si mal no interpreto, vos sos cooperativista porque tenés que tener energía en tu casa, y si no sos cooperativista, no tenés energía. Uh-huh. Es decir, no hay alternativa. La gente hoy, un chico de 25 años...
El agua tampoco, ¿eh? El agua y el gas tampoco, no podés cambiar de empresa, nada.
Claro, claro, porque son servicios naturalmente monopólicos. Uh-huh. Es decir, no vamos a tener dos o tres servicios de redes de agua en las Flores, no vamos a tener dos o tres servicios de energía en las Flores. Sí pasa con internet, coexisten dos fibras ópticas, una que puede ser de una empresa y otra de otra, y vos le compras internet a quien quieras, entonces es un servicio en competencia. No pasa eso con el servicio de energía. ¿Qué digo con esto? Que al ser monopólicamente, naturalmente es monopólica, vos le tenés que comprar sí o sí a la cooperativa. Cuando vos vas a la cooperativa te hacen asociado, uh-huh, pero eso no quiere decir que vos tengas un espíritu cooperativo. Vos necesitas energía. Uh-huh. Entonces, no te interesa en realidad el movimiento cooperativo en general. No digo en particular, hay mucha gente que sí le interesa meterse y muchos lo hacen muy bien, sí, pero
son, claro, pocos, lamentablemente.
Pero son pocos. Entonces, cuando llamas a una elección para uno, y la verdad es que cuesta ir, bancarse una asamblea donde hablan de cosas que muchos no entendemos, es sumamente aburrido. Otra, pero si a ese combo, si a esa situación vos le sumás una situación incómoda, yo te digo, mira, para ir a votar tenés que ir a las 6 de la tarde, sentarte en una silla en el salón frío o caluroso del club que tenemos acá cerquita, y tenés que mirar el techo y te van llamando por un micrófono para pasar a votar, y algunos pasan a los 10 minutos y hay otros, la gran mayoría pasa a las 2 horas y media, porque van pasando a votar de a uno, aunque estén todos encerrados ahí. Y la verdad es que no da muchas ganas de ir a sentarse a las 6 de la tarde y terminar votando a las 9 y media, 10, 10 y media de la noche. Votás y te vas. La verdad es que la gente le cuesta. Además, a las 6 de la tarde, la gente está laburando. Es decir, si vos tuvieras un programa de radio a las 6 de la tarde, colgarías, pondrías música y te vas a perder 4 horas ahí. O aquel que tiene un taller, aquel que tiene un negocio, el comerciante normal, cerraría su comercio para ir 4 horas a mirar el techo de Juventud Unida para o Deportivo, no me acuerdo cuál es, mirando el techo hasta que te toque votar para emitir un voto de algo que tal vez no te interese tanto. Ahí está el motivo. Entonces tenés que buscar activar las neuronas para que la gente participe. ¿Qué han hecho otras cooperativas? No inventemos nada, yo no es un invento mío. Por ejemplo, la cooperativa de Anfune, que yo, o la de Quilino, que yo he participado, he sido asesor externo, abren a las 8 de la mañana esta mesa de comicios y la tienen abierta hasta las 20 horas. Entonces, los asociados, que no necesitan ir a acreditarse 20 días antes, no, hoy por hoy, con los sistemas que tenemos, te presentas vos. ¿Quién soy? Ernesto Varela, perfecto. ¿Es asociado? Sí, es asociado. Está al día, está al día, sí. Habilitado para votar. Pase, señor. Y votás a las 12:30, a la 1 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 9 de la mañana, cuando a vos te quede cómodo. Y ya vas a ver cómo vas a facilitar que la gente se interiorice un poquito más, le facilite las cosas. Y eso había que asentarlo en el estatuto. Por supuesto que nadie consulta nada. Lo han hecho entre tres mentes, tres cabezas, pensaron, tres, una o dos, no sé cuántos habrán participado en la modificación de este estatuto. Uno de los delegados me acercó una copia del estatuto nuevo, y la verdad es que lo que cambia son las formas de cómo repartir los cargos. Que lo escuché al presidente Mario Elge decir que él en dos oportunidades se presentó y sacó el 35% de los votos y que no pudo tener representación de minoría a pesar de tener el 35% de representación. Y resulta ser que te hace falta tener el 50%, él mismo lo escribió. Entonces él tampoco, aún en esa situación, hubiera tenido una representación en el consejo. Entonces, tenemos que repartir y dar de nuevo. aclararle a la gente cómo es la situación para ir a votar. Hoy es muy engorrosa. Hoy tenemos que ir 20 días antes, acreditarnos. Ahí se produce el primer quiebre en todo el sistema. ¿Sabes por qué? Porque como la gente no está interiorizada, no está con ganas, el municipio colabora y mucho, de forma maligna en esto. ¿Por qué? Porque la gente que va a pedir una ayuda social para que le ayuden a pagar la luz, le dicen, sí, yo te pago la boleta de la luz, pero tenés que ir a anotarte a Futurtel como acreditado para votar. Y esta gente que tiene que pagar la luz y tiene un problema, y le resuelven el problema, entonces va obligado a Futurtel y se anota como acreditado. Entonces, pero no tiene idea. Yo estaba ahí cuando fui a acreditarme y llegaron dos o tres personas al lado mío. Me dicen, no sé, me mandaron de la municipalidad para acá, me tengo que anotar. ¿Y qué tengo que hacer? Y no sé, me dijeron que me anote. Bueno, y lo anotaron. Fueron 375 personas las que anotaron el año pasado.
Bueno, estos, lamentablemente, tengo que decirle, bueno, ya lo sabrá usted por otros datos.
Sí.
Esto, lamentablemente, históricamente viene pasando.
¿Y no te parece
y
que
lo peor de todo, lo peor de todo es que lo hacemos común?
Lo naturalizamos. Yo que vengo de afuera y lo veo, me sorprende. Tal vez ustedes que están acá inmersos en el problema no tienen la oportunidad de verlo. Entonces, eso me pone a mí en una situación incómoda de decir, che, para, esta gente no... Primero, por un lado, mucha gente se está aprovechando de esta situación, y por otro lado, mucha gente inocentemente cree que eso está bien y que no se puede cambiar. En la reforma del estatuto era una gran oportunidad para poder hacer este cambio necesario para que la gente pueda participar más, algo que vos me estás comentando. La hemos perdido, ¿por qué? Porque ya se aprobó una reforma de un estatuto. Y el estatuto, básicamente, es como la constitución de la institución. No lo podemos cambiar para cada tres meses. En cada asamblea ir a pedirle, porque no es fácil. Yo tengo que proponerlo, tiene que ser aprobado por la asamblea lo eleva a INADE, y INADE de allá lo aprueba o no, o hace observaciones. O sea, tiene todo un proceso, no es una modificación vaga.
¿Cree que INAES lo va a cambiar, lo va a aceptar, digamos, el cambio?
Y convengamos que las reformas que han hecho en algunas son necesarias y son inteligentes, ¿no es cierto? Si ustedes leen el estatuto viejo y el nuevo, hasta hay signos hasta machistas en ciertas situaciones, ¿no? Exactamente. Hoy eso se ha modificado, me parece bien. No es que esté mal lo que ellos hayan propuesto. Pero si ellos quieren solucionar el problema de participación de la gente, tenemos que facilitar las cosas para que eso suceda. Y habilitar en el estatuto la posibilidad de que la gente que sea delegada, porque esos acreditados, esos 375 personas que se anotaron el año pasado, son acreditados. Esos acreditados tienen derecho a voto y los obligan a ir a votar a la asamblea. Por eso le han pagado la boleta, porque vos para ir a la asamblea tenés que tener la boleta paga. Entonces vos vas a la asamblea, pero no tiene, esta gente no tiene, primero no es cooperativista, no le interesa el tema, no sabe absolutamente nada, y ahí vimos la otra parte, que es la peor parte de la política partidaria. En esta desesperación hemos notado, quienes estaban acompañándome, hemos notado que repartían los boletitos en la vereda de Juventud Unida y nos decían, tenés que votar por este, por este, por este, por este. Lo hemos visto nosotros, éramos 5 o 6 personas las que vimos esto, y bueno, realmente nos sorprendió, arrepentidos totalmente de no haber filmado la situación, porque daba para eso, para decir, che, a ver, me parece que esto no puede ser. Así esa gente ingresa a votar por una lista de delegados que presentamos nosotros y por la lista de delegados oficiales. ¿Quién pensás que ganó? Obviamente, ¿no? Bueno, ganaron 187 a 55. En esa misma asamblea, finalizada la asamblea, todos se fueron, dejaron todas las sillas despelotadas. Los chicos que me acompañaron a mí, que sí tienen alguna idea de la Libertad Avanza, porque me vieron solo en esto, me dijeron, che, Julio, estás solo, te vamos a dar una mano, pero por darnos una mano. Entonces, entre ellos acomodamos todas las sillas y limpiamos más o menos el salón, pero lo habían dejado hecho un despelote. Resulta que, margen, ¿no? Aparte, la verdad que es poco importante, pero hace a la cosa. Esta gente votó a 237 delegados de los dos distritos. ¿Está bien? Había que formar una lista de delegados. No es fácil conseguir 250 personas porque son 237 delegados titulares más 23 delegados suplentes. Son 260 personas que los tuvimos que conseguir en dos días. ¿Y sabes por qué? Porque vos tenés tiempo para presentar la lista, tiempo para presentar la acreditación, todo tiene su tiempo, no podés tomarte el tiempo del mundo. Como nosotros no teníamos en claro cómo hacer las cosas, quien tiene que dar respuesta desde la cooperativa hacia los asociados son los delegados por un lado, pero hay una cabeza importantísima que es el síndico. El síndico es el que está inmiscuido en todos los temas de la cooperativa.
El vedor,
ni más ni menos. Entonces, y es quien está facultado para interiorizar a todas las personas que tengan interés de participar en este tipo de elecciones, de darle la orientación para que... Bueno, en este caso... Fuimos a hablar con la señora síndico, que era en su momento la doctora o señora Cairo, no sé si tiene título.
Dora,
¿no?
Cairo.
Dora Cairo. Fuimos, la verdad que nos atendió amablemente, nos sentamos, no fui solo, me acompañaron dos personas más, que estábamos en este proceso y nos dijeron, miren que tienen un tiempo para presentar la lista, bueno, cómo no, que esto y lo otro, cómo es el sistema. Y para hacértelo claro, nosotros queríamos llegar a Mar del Plata. Y esta señora nos dijo, bueno, tienen que ir hasta Saladillo, vayan hasta Chacabuco, lleguen a Rosario, sigan hasta Salta, suban un cerro y cuando vean el cerro van a ver el mar de Mar del Plata. ¿Vos le creerías o no? Es la síndico, nos está hablando amablemente en una situación. No sé, yo me la creí y entonces empecé a trabajar en base a esa forma. Perdiendo un tiempo hermoso, ¿no? Precioso, porque teníamos un tiempo límite. Pasaron dos o tres días que nosotros estábamos trabajando. ¿Qué sucedió? Por esas casualidades, uno de los chicos de la cooperativa nos encontramos en un evento y le comenté, che, estamos, qué bien, me parece bárbaro que participen, por fin la gente va a participar, está bueno. Y yo le conté, sí, porque estamos juntando para hacer esto. No, me dice, pero eso no es. ¿Cómo que no? Pero si yo hablé, no, me dice, estás totalmente equivocado, no es así. ¿Cómo que no es así? Tengo que ir a Saladillo, Chacabuco, Rosario, y sigo la Ruta 9 y me voy a Salta. No, en Salta no está Mar del Plata, me dijo. No, estás yendo para otro lado, nada que ver. Le digo, interpreté mal, es lo primero que imaginé, chino. ¿Qué hice? Llamé a la primera persona que me acompañó ese día. Le digo, mirá, Nacho, ¿qué entendiste vos? Contame qué entendiste. A ver si yo interpreté mal. Y no, mirá, nosotros le dijimos que queremos ir a Mar del Plata y tenemos que hacer tal recorrido, ta, 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 ta. Bueno, yo entendí lo mismo, pero me están diciendo que es otra cosa. ¿Y qué otra cosa es? Ah, no sé, pero es otra cosa. En Salta no está Mar del Plata. ¿Cómo que no? Pero, a ver, llamémosle a la tercera persona. En este caso era Bernardo Lema. Y ahí viene la vinculación con el tema de la Libertad Avanza. Cuando hablamos con Bernardo, ¿qué interpretaste vos cuando hablamos con Dora Cairo? Porque, a ver, ¿a dónde está Mar del Plata? Y Mar del Plata está en Salta. Tenés que ir por acá. Entendimos los tres igual. A todo esto agotamos un tiempo enorme. Nos quedaban dos días para presentar la lista de delegados y esa fue la estrategia de eliminación que utilizó la cooperativa utilizando la figura de Dora Cairo para que no tengamos tiempo de presentar bien las cosas. Nosotros tuvimos que salir a averiguar por fuera cómo era la historia. ¿Qué? Entonces, che, está bien, Mar del Plata no está en Salta, pero ¿qué? ¿A dónde está? ¿Cómo hacemos para llegar? Bueno, la situación fue que tuvimos que ir y preguntarle a uno, a otro, ¿sabes? Hasta Canosa. tuvimos que ir a sentarnos con cada uno y preguntar, disculpame, es así, así. Y cuando juntamos tres o cuatro, porque nadie sabe cómo es el proceso de elección. Ahora yo lo sé por azotes que recibí, pero resulta ser que desde la cooperativa no me instruyeron bien. Al contrario, me dijeron que Mar del Plata estaba en Salta. Entonces, averiguando, llegué a gente muy seria, muy comprometida, y me dijo, no, mira, el proceso es así, así. A todo esto faltaba un día y medio para presentar las listas de delegados. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Salir a buscar desesperadamente gente. Son 260 personas que tenían que darnos nuestro aval. Yo no los iba a poner de prepo. ¿Me comprendés? Entonces teníamos que llamar y decirte, Ernesto Varela, ¿cómo estás? Mira, soy fulano de tal. Ajá, sí, quiero ponerte de delegado. ¿Y qué es eso? Y es tal cosa. ¿Y qué necesito? Y estar al día con la cooperativa. Ah, perfecto. Sí, está al día. ¿Tenés el número de socio ahí a mano? No tengo ni idea el número de socio. Teníamos que volver a llamar, que esa persona... Ahí uno por uno. Obviamente, ese trabajo en un día y medio no lo podía hacer yo solo. Si yo desistía, sencillamente ellos se salían con la de ellos, ¿está? No, nadie participaba y ellos eran reyes. Ahora, yo no le quería dar ese gusto. ¿A quién conocía yo aquí? Hacía ya un año, 6 meses, un año que yo estaba trabajando con los chicos de La Libertad Avanza. Cuando vieron la situación y yo les conté, me dijeron, Julio, nosotros te ayudamos. Pero no sabes lo que fue encontrar 260 personas que quieran participar, que vos las anotes como delegado. Al anotarlas como delegado, muchas, ¿sabes qué nos contestaban? Mira, si a mí me ven que mi nombre está en una lista opositora a la lista oficial, a mí me hacen esto, me echan a mi hijo de la municipalidad, me presionan por este lado. Ese fue, de 10 personas, 8 nos contestaban más o menos lo mismo. No, mirá, yo le vendo tal cosa al municipio. Si me ven ahí, me cancelan el contrato seguro. Así, pero realmente era desesperante no poder encontrar gente. De toda esa lista, inclusive yo tenía gente que me ayudaba. Yo, 260 personas, te imaginarás. Primero que no soy de acá, no conozco a tanta gente. Me resulta realmente complicado conseguir. Mirá, hoy recién me ves la cara por primera vez, ¿no? Y por este lío. Pero la verdad es que ese fue el proceso de elección, y por eso nos atrevimos a decir, porque somos 3 personas que mantenemos exactamente lo mismo, que cuando fuimos a la cooperativa, a la síndico, nos faltó la verdad. Yo no sé, yo no pongo en tela de juicio si es una buena persona, es mala persona, pero yo, mis valores humanos me dicen que una persona que actúa de esa manera no tiene buenas intenciones. Está claro. ¿Y cuáles son las intenciones? ¿Por qué lo hizo? Habría que preguntarle a ella. La verdad que no, yo no tengo esa respuesta.
Bueno, usted, para simplificar, porque estamos casi en el tiempo. En esta nota le pide a la Sociedad de las Flores, bueno, que por la apelación de, entre tantas cuestiones, por el tema de lo que significa el aporte, que antiguamente se decía aporte a capital, digamos, de entre 4.000 y 1.000 pesos.
Bueno, es que no está como aporte a capital, está como una cuota solidaria. Y yo te escuché el otro día con Mario Elgaquín, y hablaba de una cuota solidaria. Si es solidaria, es voluntaria. Y si bien él lo marcó como que era un conito de dulce de leche, yo el conito de dulce de leche es mío. Si yo te quiero, te convido. Si no quiero, no te convido. Si quiero dárselo al perro, se lo doy al perro. Y si quiero colaborar, colaboro. Pero a punta de pistola, no. A punta de pistola, no. Y esto es a punta de pistola porque lo van a agregar abajo. Anoche me discutían si era tarifa, si era impuesto, si era tasa. Y la verdad es que el florense abajo le suma 4.000 pesos o 1.000 pesos más o 2.000 pesos más, sin importar el concepto, si es tasa, si es impuesto, si es tarifa. Al florense le duele más. Dicen es poco, pero sobre una factura de 40.000 pesos, 4.000 es el 10%, no es poco.
Él lo que dijo, acá encontramos la nota, dice, Fondo de Integración para el Desarrollo de los Servicios de la Cooperativa.
Bien, eso.
O cuota capital en otro término.
Sí, pero también lo llama como cuota solidaria. Entonces, tenemos que ser claros en esto. Le estamos metiendo. Ahora yo te pregunto, a ver, coméntame. ¿Cuál es el problema más grande que tiene Las Flores hoy?
Falta de empleo.
Falta de empleo. Decime, Ernesto Varela es dueño de una fábrica de chocolatines, ¿está? Y está buscando en el país un lugar para sentar su fábrica. A nosotros nos vendría bárbaro que Ernesto Varela traiga su fábrica de chocolatines y dé 100 empleos, ¿está? Dentro de los 100 empleos, obviamente que siempre está la puja, che, dame un peso más, dame un peso menos, que esto, que aquello. Ernesto está mirando el paño a nivel nacional, dónde instalar su fábrica. Y ve que la distribuidora eléctrica de Las Flores impone un valor a la factura de energía sin un destino claro, pero que yo lo tengo que pagar. Como fábrica lo tengo que pagar. Y hoy son 4.000, dentro de un año a lo mejor son 16.000. ¿Por qué 4.000 y no 5.000 o no 500 pesos? Nadie me da esa explicación. La realidad es que si viene ese fabricante y dice, y la verdad es que me da una inestabilidad, che, las reglas no son poco claras. En vez de instalar en Las Flores, me instalo en Cañuelas, en Campana, donde no tengo este problema.
En parte dijo Elge que era para empezar por el pago a que se le debe a Camesa, ¿no?
Bueno,
me sorprendió, porque a mí lo me sorprendió que inclusive se lo dije a Elge, ¿no? Manifestó en la primera conferencia de prensa hace dos meses atrás,
sí,
en el sindicato de Fuerza, que de pronto la cooperativa tenía la posibilidad de pasar de deudora a acreedora. Un poco a la buena de Dios, ¿no? Porque bueno, de pronto tenía que decidir un juez ante este folclore, digamos, de estas contiendas, ¿no? Ahora bien, hay cosas que llaman la atención y que se lo manifesté, ¿no? En este caso a él, que porque estamos hace 6 meses, 8 meses, de un año, 2 años, que estamos viviendo una atmósfera en Las Flores donde la cooperativa eléctrica estaba en peligro.
Sí, la verdad que no sabemos, porque
inclusive tenía algo. Deudas hasta con gente del sindicato en su momento, donde dosificaban el pago de las conquistas sociales que han tenido en su momento.
Bien.
Entonces, siempre veíamos como una cooperativa, entre comillas, pobre, o que estaba al límite, o que debía mucha plata. Entonces, bueno, que llegue esta información de pronto de que podía llegar de deber 3.000 millones de pesos a tener, digamos, un
acreedor,
a ser acreedor por 27.000 millones, bueno, realmente
la diferencia es grande. Ahora, a lo que voy yo es que, ¿cómo puede ser? En la última asamblea, mientras nosotros acomodábamos las sillas, que se habían ido todos, había quedado un colega tuyo, le hizo una entrevista al presidente saliente, que era Luis García en ese momento, hoy síndico suplente, pero es síndico. En esa asamblea, cuando finalizó, que nosotros estábamos acomodando la silla, él manifestó en una afirmación, te pido que lo googlees, vas a ver que dice claramente en la afirmación que la deuda con Camesa eran 600 millones de pesos y que él tenía una cuenta bancaria que se llama Camesa, y en esa cuenta bancaria él tiene 595 millones, por lo tanto considerado que la verdad que sí, si es así, y no es que lo digo yo. Ahora, sale todas estas nuevas versiones, estos nuevos trascendidos, y yo entiendo la buena voluntad y que le dedican tiempo de su familia para estar en la cooperativa, y todo eso está bárbaro, pero ¿cómo pretenden que la gente no tenga la confusión que vos acabas de mencionar? Es decir, che, ¿cuánto debemos? En la reunión del martes pasado, uno de los delegados me comentó, che, hubo 3.000 millones de pesos, algo así como 3 millones de dólares debemos. Ajá. Salta el presidente y dice, mirá, que podemos llegar a ser acreedores por 30.000 millones de pesos. A la pucha. Y por otro lado, tengo una filmación, una grabación, que donde me dice el presidente saliente que no tenemos deuda, que la deuda eran 600 millones y tiene 595. Entonces, ¿cómo quieren que de este lado estemos tranquilos? Yo sé que el 98% de la gente de Las Flores a este tema le aburre, le complica, pero merecemos a algunas personas una explicación clara, definitiva.
Julio, que los pasos a seguir, porque bueno, las firmas se están juntando, no sé la cantidad que tienen.
Te comento.
Y después de esto, ¿qué hacen?
Mira, lo único que podemos hacer nosotros es un reclamo. Decirle, no, nos parece improcedente que nos apliquen una cuota porque no sabemos cuál es el destino. Porque vos me podés asegurar que lo tuviste a él ya aquí, ¿en qué lo voy a invertir? Por ahí dicen en un supermercado, por ahí dicen una ambulancia, por ahí. A ver, ¿cuánto pagabas vos de servicios sociales en enero del año pasado? ¿Te acordás?
Casualmente la radio no paga, casualmente
bueno, servicios sociales. Pero servicios sociales...
En enero que algo de 6.000 pesos.
¿Sí? 6.900 pesos bien. Pagábamos en enero del año pasado. Hoy, en enero 2025... hemos pagado febrero 2025, ayer, hoy me hacen el descuento por débito a mí, pago 13.500 pesos. Y casualmente el mismo Elgue en el balance dice que el servicio social el año pasado dejó 22 millones de ganancia. Entonces, si vos tenés un servicio que deja 22 millones de ganancia, ¿cómo me justificás un incremento desde 6.900 a 13.500 pesos por grupo familiar? Es decir, no estoy diciendo vos sos un ladrón, vos sos un... No, pero te estoy diciendo, me parece, que es improcedente.
¿Crees que hay desvío de fondos ahí?
Yo no sé, no estoy metido en los números de la cooperativa. Soy un simple asociado, ni siquiera soy un delegado como para ir a preguntarle absolutamente nada. Y la vez que hemos ido, mal les pese y les duela que uno los tilde de que han faltado a la verdad, es lo que nos ha pasado. Y por suerte no fui solo, sino que fui con dos testigos más. Uh-huh. Entonces a la cooperativa no se le puede ir a preguntar algo. A la cooperativa no se le puede ir a preguntar algo porque te contestan que Mar del Plata está en Salta.
Julio, Los pasos a seguir, tiene 100, tiene 200, tiene 500 notas firmadas por parte de la gente. Bueno, ¿qué hace con esas notas? Es decir,
bueno, la idea...
Porque el Consejo Deliberante tiene la banca abierta.
Sí, tiene la banca abierta. En el Consejo Deliberante podría ir una persona y manifestarlo que le preocupa el tema, la verdad que nos desorienta, en la porque banca abierta del Consejo Deliberante.
Yo no sé si usted es abonado o sucedora.
¿Cómo, perdón?
¿Usted es abonado de la cooperativa?
Pues claro, soy asociado, sí.
Lo puede hacer usted mismo.
Pero una cosa es una banca abierta en el Consejo Deliberante de la Municipalidad, y otra cosa es el Consejo de Administración de la Cooperativa.
Sí, pero bueno, digo porque para hablar, usted está hablando, está
¿en qué ámbito?
Y a la vez, bueno, como me dice que es de Córdoba, eso no sé si usted es el
empleado,
digamos, de la cooperativa.
Yo tengo energía, hace ya 3 años, y está a nombre mío, yo soy, por eso me he podido presentar el año pasado con una lista de delegados donde yo figuraba y todo lo demás. Simplemente nos preocupa. Esta nota era personal, era mía hacia el presidente Elie diciéndole, haga esto. Pero cuando varios han visto y dijeron, che, yo también le quiero firmar, yo también, se me fueron sumando. Y después comprendí que la gente que se sumaba y yo le decía, ¿vos tenés medidor? No, no tengo medidor, pero ¿sabes qué? Los 4.000 pesos salen de mi bolsillo, por más que el medidor esté a nombre de mi mamá, pero soy yo el que los pago. Ah, sí, la verdad que tienes razón, esto es una afectación a nivel ciudadana. ¿Está bien? En tu casa, ¿sos vos el dueño del medidor o es tu señora? Si es tu señora, a vos te afecta de igual manera. Uh-huh. Porque afecta al grupo familiar. Entonces, comprendí que esto es un problema no del asociado, es un problema que se radica en el núcleo familiar de todos los florenses, que ve afectados sus ingresos porque hay una cuota más debajo. Entonces dijimos, che, hagamos un pedido ciudadano, un reclamo ciudadano al presidente de la cooperativa, que deje sin efecto lo que aprobó la asamblea extraordinaria el otro día. Así de simple.
Gracias por estar aquí. Más de media hora de entrevista.
Bueno, te pido disculpas por el tiempo que hemos agotado.
Pero bueno, aparte faltan cosas para charlar también. Bueno. Pero bueno, no me dijo que vas a presentar entonces las notas.
Claro. Las notas van a... se está haciendo una nota por duplicado. Uh-huh. Una va a ir a la cooperativa y la otra va a ir a OSEBA. OSEBA es el ente que regula las tarifas, uh-huh, o lo que figura en la factura de energía a nivel provincial. Uh-huh. Le vamos a decir, miren, esto, este título, la cooperativa le quiere poner acá y nos parece que no... Exactamente la misma nota que le va a llegar a él, la vamos a enviar con todas las firmas de esta gente, que hoy son algo así como 380 firmas, hemos juntado, y a ver, todos trabajamos, ¿no? Yo tengo mi trabajo, los chicos que me acompañan tienen ese trabajo. No podemos estar 6, 7, 8 horas, ni ir barrio por barrio, como nos han pedido, ni casa por casa. Nosotros somos laburantes, no tengo la posibilidad de estar dedicándole. De hecho, mi socio me quiere matar porque no entiende absolutamente nada, porque yo no le doy valilla al teléfono. Así que ya ahora lo entiende, por suerte, si no me va a echar de la sociedad. Pero tengo que seguir trabajando y los chicos que me acompañan también. La idea es presentarlo así, en la cooperativa y en OSEBA.
Ahora hay una conferencia de prensa que yo lamentablemente tengo que viajar, no puedo estar acá, en la cooperativa, que va a estar pasando más en limpio la información de lo que ellos quieren manifestar.
Me parece fantástico, me parece bárbaro. Si lo que necesitamos es eso. El nivel de comunicación que tuvo la cooperativa hasta ahora con los asociados es bastante flojo, por no decir pésimo. Entonces, si ellos van a tener... Ahora, si nos van a llamar para decir que... No sé... ayer en una entrevista él se sintió ofendido porque a la hija la hemos invitado a firmar. Y la verdad yo no la conozco a la hija. Probablemente pasa una señora por la vereda. Nos mira. Y cuando nos mira le digo, mire señora, estamos haciendo esto. Y algunas me dicen que sí, algunas me dicen que no. Mucha gente, el 95% de la gente viene y firma, dice esto para la cooperativa, sí, allá sé qué es, firma ambas planillas y se va. Estamos a razón de una firma por minuto aproximadamente, recolectando.